9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por prestarnos su atención en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular. Enfilamos la recta final de la emisión por hoy, primera del verano. Nos vamos a ir a Bruselas. Recordaremos, por supuesto, nuestro concurso. También les contaremos lo que nos han dicho ustedes a través de las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición. Luego continuaremos con la siega. Hablaremos de ganadería, el sector lácteo lo sigue pasando mal. Hablaremos también con el presidente de la agencia EFE, de los amigos y compañeros de EFE Agro, y llegará nuestra sección de historia, algún apunte sobre las encíclicas con Manuel Ortega. Sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando dos cereales de otoño-invierno, que son los que se recogen ahora en verano. Nos tienen que decir dos cereales de otoño-invierno y pueden hacerlo a través de nuestras vías de comunicación. El teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. ¿Cómo hay que hacerlo, Mamen?
En el caso de Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, y darle a seguir, y después ya pueden responder. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar antes de responder a la pregunta en el muro es en me gusta.
Están en juego 4 lotes de botellas de vino, de buen vino, que nos facilitan, como no podía ser de otra manera, los amigos de Vivir el Vino, lo adecuado para pasar una buenas jornadas ahora de barbacoa o para lo que uno guste. Y también 4 lotes de nuestras camisetas tan demandadas, que ya se están acabando las camisetas conmemorativas de los 30 años. A través de Twitter pues ha participado Pepe Blasco, dice: buenos días desde la calurosa Navalmoral de la Mata, los cereales son tal y tal. José I. Martínez, buenos días desde La Coruña, y también responde y acierta. ¿Y qué nos dicen a través de esa otra red social de Facebook?
A través de Facebook, Salva Madre nos desea buen verano y anima a seguir cosechando en Cuenca. Según nos cuenta, los rendimientos en cereales son medio bajos. Juan Castaño nos dice que en Gijón tienen un día espléndido. Por su parte, Pedro Carrasco, también en Facebook, se encuentra recogiendo calabacines en Badajoz, según nos dice. Y Asia Mari nos dice que en La Rioja ya han empezado a cosechar algunos cereales y que las previsiones no son buenas por el calor.
Y a través de los mensajes del correo electrónico, vamos.
Blanca Pascual nos cuenta que en Galapagar, Madrid, hace mucho calor y que ya luce un sol espléndido. Manda ánimo a los agricultores que se encuentran segando y dice que a ver para cuándo sacamos las camisetas de los 31 años de Agropopular.
Todos los años va a haber camisetas, nos arruinamos. No puede ser.
Esther Benito nos ha escrito desde Olivares de Duero, donde están celebrando las fiestas patronales en honor a San Pelayo. Julián León comenta que fue muy interesante la entrevista con Luz Juan Martiñena la semana pasada, de la que ha destacado su sensatez y valentía. Jorge Santos nos dice que nos escucha desde Pontevedra mientras prepara una ensalada de pasta para irse a la playa, que hace muy buen día en esta provincia. Pedro Carmona se encuentra recogiendo el cereal en Sevilla, donde los rendimientos son irregulares. Y Marta Ortiz nos ha escrito desde Boecillo, Valladolid, donde tienen 25 grados, y manda un saludo a su cuñada Marían de Castillo del Val, que está segando en este momento.
Y en estos momentos también nos han llamado, bueno, pasados momentos, a través del teléfono, por ejemplo.
Muchos oyentes, por ejemplo, María del Carmen Barrera, Ana Yagüe, Teresa Ródenas, Adolfo Correa y Charo García lo hacían desde Madrid. Eusebia Miján nos ha llamado desde Toledo. Daniel de Avia concursaba desde Burgos. Manuel Ruiz lo hacía desde Murcia. Y desde Sevilla nos llamaba Francisco Martín para concursar.
Benja Martín, segando cebada en Valdeperdices, en Zamora, y nos envía una foto de su cosechadora. Benja, a ver si la semana que viene te llamamos y nos cuentas. Diego SG, Agropopular, los cereales son tal y tal. Saludos desde Valencia. Y Vicente L. Belmonte lo hace desde Alicante. Unos consejos, nos vamos a Bruselas.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Pues nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Hablamos de dinero en el ejercicio 2014 que va del 16 de octubre de 2013 al 15 de octubre de 2014. Llegaron a España 6.600 millones de euros de fondos europeos para ayudas directas, medidas de mercado y actuaciones de desarrollo rural, Eugenia.
Este es el dato que figura en el informe de actividad del FEGA publicado esta semana, que precisa que la mayor parte de ese dinero, en concreto 4.400 millones de euros, se abonaron en concepto de pago único por explotación y 226 millones fueron para ayudas acopladas. La partida de fondos comunitarios para desarrollo rural se aproximó en ese ejercicio a los 1.000 millones y el resto se repartió entre las diversas medidas de apoyo a los mercados, como por ejemplo las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, los planes de consumo de fruta y leche en las escuelas, medidas de promoción o el apoyo al sector vitivinícola.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha presentado su lista de peticiones de cara a la negociación del presupuesto comunitario para 2016. Los eurodiputados reclaman fondos adicionales para varios sectores. Por ejemplo,
en primer lugar, piden un presupuesto mayor para el sector lácteo con el fin de hacer frente a la volatilidad de los precios, a la desaparición del régimen de cuotas y al embargo ruso, y que lo recaudado en concepto de supertasa láctea se destine a un fondo de estabilidad para el sector. También reclaman más dinero para el aceite de oliva, de forma que se pueda indemnizar a los productores con plantaciones afectadas por la bacteria Shigella fastidiosa y para luchar contra su propagación. Otros sectores que necesitarían más fondos son el de frutas y hortalizas, la apícola y el programa de reparto de leche en las escuelas. Respecto al vino, los eurodiputados piden que el dinero que se gasta cada año en almacenar o destilar excedentes se destine a reequilibrar el mercado, mejorar la calidad y fomentar la exportación. Y por último, quieren un sistema de financiación para hacer frente a las crisis que evite tener que detraer fondos de los pagos directos.
La Comisión Europea ha nombrado nuevos directores generales para algunos de sus servicios al frente de la Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria al español Xavier Prat y al frente de la de Medio Ambiente a Daniel Calleja. Son dos sectores o dos direcciones generales que interesan mucho a los agricultores y ganaderos españoles. La propuesta de Bruselas, cambiamos de asunto, transgénicos, la propuesta de Bruselas que permitiría a los Estados miembros prohibir en su territorio el uso de transgénicos no es conforme al principio de subsidiariedad, según las Cortes españolas.
Un dictamen motivado de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales dice que el proyecto, al trasladar a los Estados la responsabilidad de la decisión de restringir o prohibir el uso de transgénicos, pone en peligro la adecuación al principio de subsidiariedad, ya que los Estados no siempre disponen de la capacidad de adoptar estas decisiones de un modo que no perjudique el funcionamiento del mercado interior. Añade que la propuesta provoca inseguridad jurídica, costes imprevistos y rotura del mercado único, y que nuestra dependencia de materias primas, como cereales, oleaginosas y proteaginosas, es lo bastante importante como para velar por el futuro de este sector productor. Mientras tanto, el comisario europeo de Sanidad ha defendido esta semana en diversos foros el proyecto comunitario. Considera que permitirá abrir el debate sobre las biotecnologías y hacer aceptar al ciudadano europeo las nuevas generaciones de plantas transgénicas, como por ejemplo las resistentes a la sequía.
A ver, Eugenia, que te has saltado el nombre del comisario. ¿Qué lista? Venga, venga. A ver, atrévete con el nombre del comisario.
Anda. Me voy a atrever, no sé si lo diré bien, pero vamos, se llama Vytenis Andriukaitis.
Por Dios, por Dios. Internet rural. Según el comisario de Agricultura, Phil Hogan, la Unión Europea destinará unos 6.400 millones de euros a desplegar la banda ancha en el medio rural de aquí al año 2020.
Ese dinero saldrá de los 5 fondos estructurales y de inversión europeos, entre ellos el de desarrollo rural. Según Hogan, el futuro de la agricultura depende en gran medida del derecho a las conexiones rápidas de Internet y uno de los objetivos de la estrategia del mercado único digital de la Unión Europea es cubrir la brecha existente en este ámbito entre las zonas urbanas y las rurales.
Ya veremos lo que pasa con Internet. Un gran aficionado a Internet es Manuel Ortega, al que dedicamos. Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días.
Escucha la canción que te dedicamos, hombre. En Agropopular finaliza así la crónica de Bruselas. Es que eras el que tenía más a mano.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y empiezas la dieta. 1, 2, 3 y ya que no te llama él, le llamas tú. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 123 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Nos vamos de siega otra vez.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Nos escribía don Antonio Moreno desde Aral, en Sevilla. Don Antonio, buenos días.
Sí, hola, buenos días, César. Enhorabuena por los 30 años de programa y por la divulgación que hace de la agricultura.
Muchas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Sin vosotros, pues no continuaríamos. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo han ido las cosas en el trigo duro?
Bueno, aquí hace unas dos semanas más o menos que se acabó la recolección. Y nosotros concretamente hemos tenido sobre 2.575 kilos la hectárea, que más o menos es la media que ha coincidido con los datos que ha dado SAGA, que ha estado en torno a los 2.500.
¿El capítulo de precios?
Bueno, están subiendo, ¿no? Qué cosa interesante. Y todas las semanas parece que tanto las lonjas de aquí de más cercanas, que son las de Sevilla y las de Córdoba, pues están dando unos precios al alza. Y según los datos también de Pepe Vázquez, que ha ido el otro día en las jornadas de herbáceo, pues también son perspectivas optimistas en cuanto al trigo duro.
¿A esta hora fresquito por allí?
Sí, sobre 29 grados, más o menos.
Pues a ponerse a la sombra.
Sí, muy bien.
Gracias, Antonio, muy buenos días.
Venga, adiós, buenos días.
Nos llegaba una queja, don José Onduvilla, muy buenos días.
Buenos días.
Desde Montalvo, en Cuenca, ¿cuál es su queja que se refiere a la reducción de los módulos, no?
Pues sí, pues que nos han hecho una faena increíble. Estamos indignados aquí en tres o cuatro pueblos o cinco de alrededor.
¿Por qué?
Porque salió la orden, primero unos cuantos pueblos, no, a través de los servicios periféricos de Cuenca y la comunidad de Castilla-La Mancha, la señora consejera nos dijo que reclamásemos, hicimos la reclamación para incluir a todos los pueblos y pusieron algunos y otros no. Concretamente en mi caso es muy curioso porque tengo explotación agrícola en Villalejo de Fuentes y Montalvo. La peritación en Montalvo fue bastante más baja que en Villalejo de Fuentes.
¿Sí?
Y habiendo sequía en todos los sitios, Villalejo de Fuentes han rebajado los módulos y Montalvo no, están pegando.
Pues son cosas de esas que no se entienden, ¿no?
Yo no sé de dónde puede venir eso.
¿Qué tal la cosecha?
La cosecha este año es mucho peor que el año pasado y la calidad pésima. Supongo que este año no se ocurrirá igual que el año pasado, no sabemos qué hacer.
Ya, bueno, pues no hay cosecha, están subiendo los precios, pero claro, si no hay cosecha, pues...
Claro, y la cosecha es mala y la calidad pues no llega a 55, puntos del peso específico. Bien. Eso pues casi paja.
Don José iba a decir que a ver si Montoro se apiada de ustedes,
pues eso,
pero...
Eso le pedía yo a Montoro, a ver si se apiada de nosotros, esto ya cambia los módulos.
Pero vamos.
Montoro no cuesta trabajo cambiar la declaración.
Montoro y piedad son términos contradictorios y además ya se ha acabado, bueno, está a punto de acabarse la declaración de la renta, sí. No,
bueno,
no habría...
Pero podríamos hacer una rectificación o algo, si lo hace, bienvenido sea.
Bueno, pues ahí queda su petición.
Yo quería hacer otra cosa, es sobre las cantidades que podemos asegurar en en el seguro integral,
sí.
En rendimientos. Hay muchos agricultores, concretamente en mi pueblo, ahora no hacen seguro ni el 20% de lo que hacían hace 5 o 6 años. Porque los rendimientos que ponen son increíbles. O sea, un rendimiento para la sequía o una ascencia de 1.200, 1.300 kilos te da para pagar el abono y no más.
Pues a ver si lo miran los de Agroseguro.
He oído a un agricultor antes que le echaba la culpa a Agroseguro y eso viene del ministerio.
Y de Agroseguro, de los dos. Porque no se hace nada.
Yo he estado en Agroseguro quejándome y he visto que es el ministerio quien le marca las cantidades que cada agricultor puede asegurar.
Sobre los informes que previamente le ha hecho Agroseguro.
Ah, eso ya no, eso lo desconozco yo.
Pues ya se lo cuento yo.
Sí, pues tenían que hacer algo.
Gracias, don José. Muy buenos días.
Gracias a usted, César.
Hasta luego. A ver si Montoro se apiada, hombre. hablamos de ganadería y de leche. La Unión de Pequeños Agricultores ha anunciado movilizaciones a nivel nacional en el sector lácteo ante lo que considera un grave deterioro de la situación del mercado.
Las protestas tendrán lugar a mediados de julio, aunque el calendario se concretará en los próximos días. Según la organización, hay entre 3.000 y 4.000 ganaderos de Galicia, la cornisa cantábrica y Castilla y León con cotizaciones lamentables que van de los 24 a los 18 céntimos de euro por litro, muy por debajo de la media nacional. Denuncian también que los ganaderos temen que no les recojan la leche y ante las amenazas se ven obligados a aceptar precios de ruina. Aunque sabe que la Agencia de Información y Control Alimentario está inspeccionando la actuación de ciertas empresas, UPA considera que habría que adoptar medidas cautelares mientras se resuelven esos casos, ya que la situación para los ganaderos afectados es insostenible.
Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso y vamos a procesar los datos. Nos llega un correo electrónico y dice: hola, soy José Alberto Martín González, ganadero de la provincia de Salamanca y miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Productores de Leche, que están promoviendo una concentración en Asamblea Nacional de los Productores de Leche el día 30 en Valencia de Don Juan, en León, para analizar la situación. Y de aves...
Más del 50% de los contratos de integración firmados entre los productores y empresarios avícolas están homologados bajo el nuevo modelo que entró en vigor hace un año, elaborado por la interprofesional Propollo. Este modelo supone una actualización del aprobado en 2007 e incorpora cláusulas nuevas para calcular la parte devengada entre productores y empresas, teniendo en cuenta, por ejemplo, el gasto en electricidad o gasóleo, el cumplimiento de requisitos más estrictos de bienestar animal o los precios de las materias primas. Los responsables de Propollo han señalado que la adhesión al nuevo modelo, que es voluntaria, está siendo lenta pero inexorable.
Que como canta la gallina, que como canta la gallina, que como canta la gallina, que como canta la gallina.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino de capa blanca, ligera bajada, los animales cebados de 0,003 euros por kilo en Lérida. Y los lechones, 24 euros, repetición de precios. ¿Qué ha pasado con el porcino de capa blanca, Mariluz?
Pues cambio de tendencia tras varias semanas de subidas en los precios del porcino de capa blanca. El cambio ha sido mínimo, de apenas 3 milésimas, pero importante. Y el principal motivo es la mayor oferta de animales en nuestros países competidores europeos como Alemania, donde se han registrado una significativa bajada de 9 céntimos en sus precios, contagiando la tendencia a la baja al resto de los países. En lechón también hubo cambio de tendencia al repetir tras semanas con descensos.
Bajadas de precios en el porcino ibérico cebado, tanto en Extremadura como en Salamanca, en esta última de un céntimo de euro. Pasamos al vacuno para sacrificio.
El mercado mantiene una semana más un equilibrio entre oferta y demanda que conlleva una repetición de precios generalizada en las lonjas y mercados nacionales. Hay oferta en el mercado, pero el buen ritmo de las exportaciones estabiliza el sector.
El ovino.
El mercado viene marcado esta semana por un descenso de corderos y a pesar de que las ventas internas se mantienen paradas, las exportaciones empujan los precios al alza en este tipo de carne, principalmente por la alta demanda de canales de mayor peso de los países árabes por el inicio del Ramadán.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,17 y 3,60 euros, subidas de precios salvo los animales más grandes. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde el incremento del consumo permite que los precios vuelvan a subir, oscilando entre 1,25 y 1,28 euros por kilo vivo. En conejo, repetición de precios tras las importantes bajadas de semana anteriores, cuando se han marcado mínimos históricos que no se habían registrado desde abril de 2002. Los mercados europeos y principalmente Italia cambian de tendencia y registran subidas. Y finalmente en huevos, continúan las subidas en los precios ante el incremento de la demanda.
Gracias, Marilú. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
Nosotros también pensamos en ti.
Buscamos todos los datos.
Cada uno a su nivel. Yo tengo la suerte de dirigir un programa de radio. Tú diriges un periódico Vieito. Tú eres decano de comunicación.
En COPE te abrimos una gran ventana de información.
Ahora hablamos de pactos o de repartos.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
¿Me dejáis que lea una última hora?
Pues sí, porque es importante.
COPE, estar informado.
A través de Twitter, Beatriz Villar nos escribe desde Medina de Rioseco, en Tierra de Campos. También Verónica Aragón: buenos y calurosos días desde el Cerrato Palentino. Los cereales que estamos cosechando ahora son trigo y cebada. Y bueno, ya lo podemos decir porque ha finalizado el plazo para participar en el concurso. Marco nos dice: cosechando cebada y trigo, y nos envía una foto. Rubén Redondo: día muy caluroso en Valladolid, pues trigo y cebada son los cereales. A del Toro Morera, buenos días, es un placer cultivarnos todos los sábados con vuestros conocimientos para el concurso Trigo y Cebada. Pues ahí están algunas de las respuestas. El sol español.
Es el sol español, es el sol español, es el sol español.
Don José Antonio Vera, presidente de la Agencia EFE, muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, amigo César, buenos días.
Darte la enhorabuena, felicitarte a ti y a todos los miembros de EFE Agro por esos 25 años que ha cumplido esta rama agraria, por decirlo así, de la agencia EFE. Hubo un jolgorio en el Ministerio de Agricultura y allí, bueno, pues se celebró este acontecimiento, las bodas de plata.
Pues sí, sobre todo yo creo que tenemos que felicitar al equipo de EFE Agro, que es un equipo muy bien compactado, dirigido por Susana Cuevas, al resto de los compañeros, porque están haciendo un trabajo magnífico, porque llevan, pues efectivamente, no llevan 30 años como agropopular, pero 25 tampoco son pocos. Ha sido una evolución muy interesante de un proyecto que nació y que originalmente creado por el presidente de EFE, Alfonso Sobrado Palomares, y con la colaboración del ministro entonces, Carlos Romero, pues ha tenido una evolución, ya digo, muy interesante, porque empezó llamándose agrovía.com en la web y ahora es efeagro.com y es pues, reconocido como un elemento más del sector, como tuvo oportunidad de decir en aquel acto ahí en el lucernario del Ministerio de Agricultura, en un lugar, la verdad es que espléndido, que yo creo que dio mucho realce al acto, pues como tuvo oportunidad de reconocer Susana Cuevas, efectivamente EFE Agro, entiendo que como también Agro Popular y otro tipo de publicaciones que llevan ya tantísimo tiempo informando de lo que ocurre en el mundo de la agroalimentación, EFE Agro realmente es una parte más del sector ya en este momento.
¿Proyectos inmediatos, muy brevemente, José Antonio?
Bueno, yo creo que EFE Agro se metió no hace mucho tiempo en hacer un portal de turismo y están trabajando en hacer uno de consumo y otro de gastronomía. Y espero que lo puedan hacer pronto y seguro que lo harán.
Pues enhorabuena y a disfrutarlo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, José Antonio Vera, presidente de la agencia EFE. Y desde aquí nuestra enhorabuena a los amigos y compañeros de EFE Agro. Los ganadores, mamen.
Pues por correo electrónico, Carl Folch, que decía trigo, cebada, centeno y avena. Por teléfono, Eva Camarero.
Muy completito.
Sí, Carlos, que respondía trigo y cebada. Por Twitter, Antonio Cuesta, que decía trigo y cebada. Y en Facebook, el afortunado ha sido Jesús Manuel Calderón, que nos escribía desde Villanueva de la Serena, Badajoz, y que también decía trigo y cebada.
Vamos con la sección de historia y a recibir a nuestro historiador de cabecera, como él se merece, con una canción que sé que le gusta mucho.
Me llama que es santo y esa es la verdad.
Manuel Ortega.
Muy buenos días.
¿De quién es esta voz que está sonando?
Esto es de un alcalde, ¿no? Tengo entendido.
¿Un alcalde?
Del alcalde de Cádiz, ni más ni menos.
Que más adelante dice, soy un delincuente.
Pero no común.
Lo dice la letra.
Pero no común.
La letra era de antes de ser alcalde. Ah, dice eso.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Bueno, hablamos la semana pasada de la importante encíclica del Papa Francisco, pero seguramente se sorprenderán cuando sepan que esas cartas papales que funcionan como circulares son un invento relativamente reciente en la historia de la Iglesia. ¿Quién las puso en marcha, Manolo?
Pues, como bien dices, si computamos la historia de la Iglesia desde el nacimiento de Jesús, o sea, 2.500 años de historia, las circulares del Papa...
2.500, le ha puesto 500.
Uy, 2.500, ya me he pasado de rosca. 2.015 años de historia.
Vale.
Es que ya me ha dejado entre lo del ciberseso
y
lo otro.
Y eso es la
tope. Además, de verdad. Las circulares del Papa tienen cerca de 300 años, ¿eh? El primer Papa que redactó una encíclica fue Benedicto XIV y lo hizo en 1740, dando el tono que iban a seguir todos aquellos que le siguieron en el cargo con la redacción en latín, la lengua oficial del Vaticano.
Así es, se redactan en latín y luego se traducen a los demás idiomas. Nos han contado quién fue el Papa que inauguró la tradición de las encíclicas, pero ¿cuáles fueron los que más emitieron durante sus papados?
Pues el récord lo tiene León XIII, que durante su mandato entre 1878 y 1903 emitió un total de 86 encíclicas, entre ellas una de las más importantes en la historia de la Iglesia, la Rerum Novarum, que inauguraba la doctrina social eclesiástica y mostraba su preocupación por las condiciones de los trabajadores en 1891.
¿Y se sabe quiénes le siguieron en el ranking en cuanto a la emisión de encíclicas?
Sí, sí, sí que se sabe. El palmarés por detrás de León XIII se lo llevan Pío XII con 41, Pío IX con 38 y Pío XI con 32. partidos, aquí ganaban los píos.
Ya puestos, ¿quién fue el que menos escribió?
Pues como tal, Juan Pablo I, que no tuvo tiempo de emitir ninguna encíclica, porque como bien sabes, su papado duró apenas una treintena de días.
Muchas gracias, Manuel Ortega. ¿Alguna cosa más?
Mejor me voy a callar.
¿Que decías que no te había dado derecho a réplica cuando hemos puesto lo de internet?
No, bueno, no, que ya con los 2.500 años de historia de la Iglesia ya me
ha habido bastante. Bueno, ¿te gusta Paulina Rubio?
A mí me encanta también, venga, hala, todo el folgorio.
Alejandro López Tolosa, recuérdanos que va a hacer mucho calor, por favor.
Pues efectivamente, vamos a tener un calor bastante fuerte, bastante importante, hasta por lo menos el miércoles jueves.
Todo lo que hemos contado aquí lo pueden escuchar ustedes en la web de COPE y también en nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales a lo largo de la semana y del correo electrónico. El correo electrónico es oyentes@agropopular.com. Y las redes sociales, ¿cómo hay que abonarse?
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com y darle a seguir para quedar abonado, y en facebook.com/agropopularcope en el caso de esta red social. Y aquí donde hay que pinchar es en me gusta para seguir toda nuestra información.
Y en nuestra página web www.agropopular.com, pues a lo largo de la semana se irán encontrando los contenidos del programa, no solo el sonido, sino los contenidos y también actualizaciones de noticias que vayan surgiendo. Que sean felices, que lo pasen bien y nos vemos, Dios mediante, nos escuchamos la semana que viene, el próximo sábado a las 8:30. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Londo.
César Lumbreras.